Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 8 de diciembre de 2023, Día de la Inmaculada, un día que viene muy festivo y también muy bruselense, porque en Bruselas se está negociando de todo, el pacto migratorio que se ha dejado para más adelante, las reglas fiscales para reducir la deuda, que también parece que la cosa está ahí un poco bloqueada, y luego está el interesante intento de regular lo que es muy difícil de regular, porque todavía no se sabe ni lo que es eso de la inteligencia artificial. Y algunos a lo mejor pensarán que nos estamos poniendo a lo mejor un poco intensos con lo de la inteligencia artificial, pero es que es realmente importante y nuestro trabajo, en teoría, debe ser identificar y señalar aquellos acontecimientos que van a ser realmente disruptivos. Miren, por ejemplo, en 2007... hubo muchos compañeros que cuando vieron que Steve Jobs iba a presentar un teléfono móvil con internet, pensaron que eso era, bueno, una acción comercial y que darle bola a esa noticia suponía hacer publicidad gratuita a una compañía privada. Pero es que el smartphone ciertamente iba a cambiar el mundo, con lo cual, por más que supusiera hablar de Apple o dar cancha a esa marca, lo cierto es que ese día todos los informativos deberían haber abierto con aquella noticia. Aquel 29 de junio de 2007 no hubo en el mundo nada más importante que el hecho de que se estaba poniendo a la venta los primeros teléfonos inteligentes que lo han cambiado absolutamente todos estos años. Y lo de la inteligencia artificial, bueno, pues el tiempo dirá hasta dónde llegan sus repercusiones, pero todo apunta a que va a ser un cambio brutal en muchos aspectos, unos buenos y otros no tan buenos. Y en medio, pues el debate sobre la privacidad, los derechos individuales y la seguridad. El caso es que esta mañana el Consejo y el Parlamento Europeo retoman la negociación que tuvieron que dejar parada después de 22 horas, 22 horas de reunión, que en plan, mira, vámonos a dormir un rato porque yo ya tengo la cabeza loca y ya mañana viernes pues seguimos. Y aunque ha habido avances en la necesidad de dejar claro, con un aviso o con una marca de agua, que una foto o un vídeo se ha creado con inteligencia artificial, para que la gente no se lleve a engaño, lo que más problemas está generando es cómo regular la vigilancia biométrica, es decir, en cómo se regula la capacidad que tiene y sobre todo que va a tener la inteligencia artificial para controlar a todo el personal que circula por la calle, porque la nueva tecnología va a permitir que se identifique a la gente teniendo en cuenta rasgos biométricos como el sexo, la raza, la orientación sexual, la ideología o incluso el estado de ánimo que pueda tener una persona en un momento determinado, porque con el rastro que dejamos en el mundo digital con nuestro comportamiento, con lo que visitamos en internet, con lo que escribimos, con los sitios a los que vamos, con la gente con la que coincidimos en un lugar determinado, con todas esas pistas, al final, quien controle la inteligencia artificial nos va a tener más que fichados. Y esto es como todo. Aquí vamos a tratar de ser ni demasiado acríticos ni demasiado apocalípticos. La inteligencia artificial es lo que es, un cambio disruptivo muy bestia, y eso implica cosas muy buenas y cosas que pueden ser más inquietantes. Y de lo que se trata es de gestionar la ola como venga para tratar de aprovechar lo bueno y embridar lo malo. De momento en Bruselas, por lo que nos cuentan, hay como dos almas. Está el Consejo Europeo, es decir, los gobiernos de los países miembros, que aboga más bien por abrir la mano, más que nada para no perder con Estados Unidos y con China el tren de las oportunidades competitivas que ofrece la inteligencia artificial. Y luego está el Europarlamento, que prefiere ser más cauto con todo lo referente a las libertades individuales, la privacidad, etcétera, etcétera. Y en ese toma y daca están. De hecho, el grupo de los que apuestan por no ser demasiado restrictivos habría ganado fuerza en las últimas horas gracias al cambio de opinión de última hora de Francia, Alemania e Italia. Y también a que el ponente del Parlamento parece que ha abierto también un poco la mano. Hay que decir que por parte de España, en todo ese fregado, está, por ejemplo, Carme Artigas, que es la secretaria de Estado de Telecomunicaciones y que espera que al final se llegue a un acuerdo más o menos aceptable para todas las partes.
El gran expediente que nos queda, esperamos ya por finalizar, sin duda alguna, es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Estamos muy esperanzados, tenemos un mandato que seguro nos va a dar la flexibilidad necesaria para poder aproximar las posiciones que aún están ciertamente alejadas en algunos aspectos con el Parlamento Europeo.
Desde luego es apasionante el debate, porque estamos hablando de un cambio disruptivo como el que nos trajo Internet o la aparición de los teléfonos inteligentes. Y hay cosas que en las que sí está claro que Europa quiere poner pies en pared. Además de identificar las fotos o los vídeos falsos, también se quiere evitar lo que se conoce ya como la puntuación social, que es algo que están ya tramando en dictaduras como China, en las que usando todos los parámetros de comportamiento de una persona, dónde va, qué hace, qué come, con quién se relaciona, pues que se le ponga una especie de puntuación de buen o mal ciudadano y que en función de eso se le permita o no hacer cosas como, yo qué sé, entrar en determinados sitios o alquilar un piso. Todo eso, lógicamente, en Europa es evidente que se quiere evitar, pero claro, las ventajas de usar ni que sea un poquito esa tecnología para aumentar la seguridad y evitar delitos como el terrorismo, el abuso sexual o la protección de infraestructuras son también más que evidentes. Dejar la puerta abierta a usar esa tecnología para tener controlado a determinados sospechosos, siempre que haya, lógicamente, una orden judicial, también puede ser muy efectivo para evitar determinadas desgracias. Acuérdense que una de las decisiones que se tomó tras el 11M es que había que poner coto a las tarjetas prepago de los móviles y hacer que la gente tuviera un contrato de línea que permitiera identificar una señal móvil con una persona con nombres y apellidos. Y en el rastreo de esa señal de los móviles se ha conseguido ayudar en los últimos años a resolver más de un crimen. Y en esa delgada línea estamos, en encontrar el punto justo de dejar que la nueva tecnología se desarrolle lo suficiente para traernos sus ventajas económicas y sociales, pero sin que haya abusos y al mismo tiempo que sea una herramienta de seguridad, pero sin perjudicar a las libertades individuales. Así que normal que estuvieran 22 horas de reunión y que la cosa no acabase todavía. En fin, que hoy estaremos a vueltas con la inteligencia artificial, mientras que por lo demás, en las últimas horas hemos estado entretenidos con las cosas de Pedro Sánchez. Ayer el presidente del gobierno se pasó por la televisión, donde Susana Griso, y dejó otro reguero de perlas cultivadas. Lo más provocativo, lo que más define a Sánchez como personaje político, es la curiosa gradación con la que está justificando la ley de impunidad judicial. Ya saben que comenzó asegurando que no habría amnistía, luego guardó silencio cuando empezó el rumrum de que sí habría amnistía, luego ya no negaba la amnistía, pero evitaba pronunciar la palabra. Luego ya empezó a hablar de amnistía tratando de justificarla y ayer llegó la traca final, que fue decir que la amnistía no solo es buena y que va fenomenal para el cutis, sino que incluso el Partido Popular la hubiese aprobado si hubiera podido.
Estoy persuadido de que el Partido Popular, si no hubiera dependido de los votos de Vox para poder sacar adelante su investidura y solamente del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía.
Lo de Sánchez es de killer profesional, porque todo lo dice con veneno. En ese comentario no solo hay una provocación al PP, sino un elogio perverso a Vox. Es Vox el que ha evitado, menos mal, que la derecha se encame con Puigdemont, porque si fuera por Feijóo, lo hubiera hecho. Cosa que es mucho decir, pero él lo suelta y ahí queda. Pero es que además Sánchez volvió a enredar con afirmaciones que no son ciertas o que el presidente tergiversa para confundir a la opinión pública. Por ejemplo, habló de los indultos que concedió José María Aznar como tratando de comparar aquello con sus indultos o con su amnistía, cuando no es lo mismo. Para empezar, le achaca a Aznar los indultos a miembros de Terra Lliura que en realidad tramitó el gobierno de Felipe González y que se concedieron con el beneplácito del tribunal sentenciador y con la gran diferencia de que los condenados pidieron perdón y se mostraron arrepentidos, cosa que con los indultos y la amnistía de los golpistas del 1 de octubre no ocurre. Pero es que además Sánchez sigue tratando de borrar la línea que separa un indulto de una amnistía. El indulto supone perdón y supone que se perdona la estancia en la cárcel del condenado, pero las inhabilitaciones y los antecedentes penales ahí quedan. Con la amnistía no, con la amnistía es la democracia la que se humilla pidiendo perdón y los que han cometido los delitos se van absolutamente de rositas, como si nada hubiera ocurrido. Además de que te cargas la igualdad de los españoles ante la ley. Pero es que con el lawfare se está montando una película que es también para verlo. Como no puede demostrar que los jueces hayan prevaricado por motivos políticos o ideológicos, ahora están tratando de hacer ver que el lawfare es cualquier cosa, cualquier abuso político de cualquier resorte del Estado más allá de los jueces. Cosa que no deja de ser irónica porque si aceptamos el concepto de Sánchez de lawfare, entonces habrá que convenir que el propio Sánchez puede ser un ejemplo de lawfare, porque no hay nadie que haya cometido más abusos de poder seguramente que el presidente del gobierno últimamente, colocando a su gente en puestos institucionales que deberían guardar la debida neutralidad política. El último ejemplo lo destaca hoy en su portada el diario El Mundo. el letrado de Armengol, el famoso Fernando Galindo, que pasó del gobierno a ser letrado mayor del Congreso, con la misión de dejar pasar la ley de amnistía, y que ahora no solo ha cumplido con su misión, sino que se ha quitado de en medio a Manuel Fernández Fontecha, que curiosamente en esa comisión constitucional del Congreso fue el letrado más crítico y más riguroso con la admisión de la ley de amnistía. En fin, será casualidad. Y luego ha estado muy curioso también el capote envenenado con el que Sánchez ha querido tentar al Partido Popular.
Le voy a plantear una comisión de trabajo. Creo que es importante que los dos grandes partidos políticos trabajemos con un horizonte de acuerdo.
Sánchez, en esto es un maestro. Hago una propuesta que a priori demuestra mi voluntad de diálogo y si el otro la rechaza, pues se demuestra que es el otro el que no quiere dialogar. ¿Qué pasa? Pues que el PP no ha picado. Dicen los populares que no van a aceptar ser tratados como Esquerra y Junts, porque aceptar esa dinámica de mesas políticas bilaterales entre partidos es una forma sibilina de blanquear las mesas de negociación que se están llevando a cabo en el extranjero para que entre unos pocos negocien el futuro de todos los españoles. Así que ya ven, lo del distanciamiento entre los dos grandes partidos parece que va para largo, por más que el mundo nos esté planteando retos de todo tipo que necesitarían de una cierta unidad de acción en la esfera política, pero con estos mimbres es difícil hacer el cesto. Y menos mal que parece que Sánchez ha recapacitado con el impuesto a las energéticas. Ayer el presidente confirmó que van a recapacitar sobre ese impuesto porque los beneficios que obtienen las compañías ya no son tan extraordinarios como al comienzo de la guerra de Ucrania. El problema es que el gobierno no gravaba los beneficios, sino los ingresos en general, a pesar de que Bruselas le recomendó que no hiciera eso. Y al final, bueno, pues ha sido Bruselas la que ha hecho entrar en razón al gobierno, porque quedarnos sin las inversiones de Repsol o Iberdrola en energía renovable nos impediría cumplir los objetivos de la Unión Europea. Al final Bruselas siempre parece el último dique. Efectivamente, la verdad es que, si lo piensas, nos ha quedado una mañana festiva y muy bruselense.